Hoy queremos dedicar los próximos minutos a hablar en COPE de una de las reinas más importantes que ha tenido la historia y que era de esta tierra. Me refiero a Urraca I de León, primera reina y emperatriz de Europa. Un libro recoge la vida y los logros de esta mujer que es considerada una pionera del feminismo. José María Manuel García Osuna, buenos días.
Rodríguez, gracias, buenos días.
Pionera del feminismo y no solo por haber muerto un 8 de marzo de 1126, coincidiendo con la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad?
Perfectamente, a los 44 años. Es una mujer sumamente importante en la Alta Edad Media. Estamos hablando siglo XI, siglo XII. Tiene un comportamiento absolutamente reivindicativo de su situación de mujer. No sé si se sentiría feminista porque esa palabra es muy moderna, pero que ella estaba dispuesta a defender su idiosincrasia femenina está clarísimo. Ella tiene un comportamiento que los contemporáneos definen como temeraria, es decir, aguda, ágil, que arriesga porque no le queda otro remedio. Aunque hay que reconocer que tuvo suerte en la vida, porque está rodeado de mujeres y mujeres precisamente en su familia de primera categoría. Desde su abuela Sancha, la reina de León, la mujer de Fernando I, hasta sus dos tías Urraca de Zamora, la del Grial, la infanta leonesa, y la otra infanta leonesa, que es Elvira de Toro, dos mujeres impresionantes, y su madre Constanza de Borgoña, con lo cual su padre tuvo que aceptar de buen grado, por supuesto, las relaciones que había femeninas en su familia. En el Reino de León se define en la Edad Media como un señorío de mujeres, es como se califica en la Edad Media al Reino de León y no a otros reinos o condados dependientes en la Alta Edad Media.
Hija de Alfonso VI, casada en primeras nupcias con el conde Raimundo de Borgoña y posteriormente con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona. ¿Cómo fueron sus matrimonios?
Hombre, Raimundo de Borgoña era unos cuantos años mayor que ella, más o menos 6 o 7, y era lo que en Román Paladino se definiría como una revista, definirlo como cara dura, eso no es muy, muy histórico. Lo que pretendía, las relaciones que tuvo Raimundo de Borgoña con su suegro fueron bastante malas porque incluso hacía reivindicaciones a una posible ascenso al trono, algo que para Alfonso VI era inconcebible. Cuando muere en Grajal de Campos, desde mi punto de vista médico, de un probablemente algún accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio o de alguna otra cosa, pues Alfonso VI no se dio mucha prisa en ir a verlo, porque no le tenía gran simpatía. La entrada de los borgoñones en el Reino de León, no solamente él, sino su primo Enrique de Borgoña o Enrique de Lorena, pues no son muy buenos para el reino. En Sagún hay un abad también que viene de Borgoña, de Cluny, y tampoco es muy positivo. El segundo matrimonio, entre la muerte de Raimundo de Borgoña y el segundo matrimonio con un personaje absolutamente atrabiliario, como era el rey Alfonso I el Batallador de Aragón y de Pamplona, y emperador y rey de León, es un auténtico desastre. Entre ambos matrimonios ella tiene unas relaciones muy plenas con el conde Gómez Salvadore de Candespina, que muere en la batalla de Candespina. Incluso este había sido alférez de Alfonso VI, incluso se plantea que se casaran y que él pudiera ser rey, aunque fuera consorte. Será Alfonso VI el que presiona a su hija para que no lo haga, y sobre todo la corte la que le dice que si quiere ser reina tiene que pasar por el aro de casarse con otro personaje, y se casa con el que teóricamente era el más fuerte que había en ese momento en las Españas, pero que tenía un concepto absolutamente absurdo. Cuando le preguntan en la corte que por qué no se echa una amante musulmana de las que tiene prisioneras, él dice, Alfonso I, el batallador, que medía 1,61, 1,62, y era fortísimo, que los hombres tienen que estar solamente con hombres y que las mujeres más o menos son un estorbo. Cuando con este matrimonio, con esta relación, el matrimonio fue una batalla continua entre ellos, ¿no? Incluso ella le acusa de que la insultaba con palabras soeces y la golpeaba en la cara y la daba patadas.
¡Qué barbaridad! Y como soberana, ¿qué hechos podemos poner de relieve?
Ella, desde el punto de vista de la Reconquista, sigue la Reconquista. Desde el punto de vista de la legislación, hay una relación magnífica con los burgueses, salvo en Compostela, donde hay un personaje no muy proclive a las mujeres, que es el arzobispo Diego Gelmírez, y sobre todo uno de los dos cronistas de la crónica compostelana. La crónica compostelana es la crónica de Gelmírez, ¿no? Uno del segundo, Geraldo de Beauvais, dice que la reina gobernó tiránica y mujerilmente, y que además era una víbora de pestífero veneno, o sea que no la tiene mucha simpatía Geraldo de Bové, que es uno de los cronistas de la Compostelana. En Sahagún tampoco tiene buenas relaciones con la burguesía, en el resto de las ciudades sí, sobre todo en León, en Castrojeriz, en Burgos, etcétera, ¿no? Porque los burgueses de Sahagún están muy enfrentados al abad, enfrentadísimos, e interpretan, yo creo que erróneamente, que ella apoya más al abad que a los burgueses, que a los ciudadanos. No es cierto. En cuanto a sus relaciones en cuanto a su política, tiene una política bastante femenina, porque cuando hay donaciones, pues tal terreno se da a tal iglesia o a tal magnate o a tal burgués, ella siempre se ponía con los hombres, los terrenos, los ganados, ella pone siempre con los hombres y con las mujeres, con lo cual da a entender de que las mujeres no es algo realmente de adorno. Tuvo una educación muy, muy completa, cultural, no solamente les enseñaron a coser, sino les enseñaron historia, el trivium, el quadrivium, era una mujer muy preparada, pero es que las mujeres en su familia estaban muy preparadas, ¿no? Viajó, pero vamos, por todos sus reinos, no solamente lo que sería el país leonés, sino por todos los territorios dependientes, el condado de Galicia, el condado de Burgos, etcétera, ¿no? Hasta en Asturias se describe que iba por pedregosos caminos de las Asturias, o sea que ella era una mujer de una actividad impresionante. Son unos 40 y tantos o 60 y tantos los diplomas, es decir, las normas, las leyes que ella promulga, y es muy curioso porque 8 son en Asturias, y en Asturias hay una curiosísima, que es que reguló o regularizó o dictaminó sobre la pesca del salmón en el Nalón, o sea que probablemente estuvo en San Esteban de Pravia o en Muros de Nalón para ver cómo se pescaba el salmón y crear normas. Yo la tengo verdadera simpatía, a pesar de lo que la ha maltratado la historia, lo que la ha maltratado los historiadores, como por ejemplo Jiménez de Herrada, que es muy posterior, el gran enemigo del Reino de León, el navarro arzobispo de Alfonso, el de las Navas de Tolosa, que incluso deja su reino reducido a 4 a 6 años cuando reinó unos cuantos, ¿no?
Bueno, menos mal que en la actualidad estamos poniendo en su justa medida los logros de esta mujer, que además...
A ver si le ponemos una estatua, no solo un busto. En el busto parece que tiene 80 años, era una mujer de 44 años que había tenido como mucho 4 hijos, era una mujer joven. Y además debía ser muy guapa, porque se la define como fermosa en la fabla y fermosa de fermosura en su cara, en su cuerpo. El ejemplo patognomónico es el tumbo A de la Catedral de Santiago, donde aparece una mujer que no es precisamente fea. En una pintura estamos hablando del siglo de la Alta Edad Media, ¿no?
Sí, precisamente te iba a preguntar yo por esas imágenes y por el busto de Urraca, que, como bien acabas de mencionar, no se ajustan quizás a la imagen real.
No, yo creo que parece que es una mujer que está muriéndose, una nariz afilada con una cierta palidez. A mí el busto no me gusta, pero bueno, me parece bien que haya cosas de Reyes de León en León. Yo estoy a favor absolutamente de la estatua de Alfonso IX y espero que haya una pronto de la reina y de otros reyes en León, a pesar de que a la Junta de León y Castilla no le haga mucha gracia que festejemos a nuestros monarcas tanto en León como en Zamora como en Salamanca. Yo creo que está bien que haya algo, aunque no me gusta ese busto, porque parece una mujer mayor. Era una mujer de 44 años, no lo olvidemos. Y además muere de una enfermedad aguda, no muere de una enfermedad degenerativa, no muere de un cáncer de cuello uterino como pudo morir Isabel la Católica. Muere de un sobreparto, es decir, de una infección puerperal, de una endometritis puerperal, de una infección provocada en un parto por la mala praxis, la nula asepsia que había en el momento, donde se llevaba a muchas mujeres por delante, concretamente su madre Constanza de Borgoña, tiene también una infección puerperal y queda estéril.
Este es el primer libro que dedicas a una reina. ¿Vendrán más?
¡Qué gracia me hace! Me encanta que me hagas esa pregunta, Esther, como dirían los políticos. Pues en septiembre saldrá mi libro de Ramiro II el Grande, que va a ser una revolución, porque desde el año 97 no se había hecho nada sobre el rey. Luego saldrá otro, que ya están todos preparados y escritos, sobre la batalla de las Navas de Tolosa, en que hago una crítica absoluta a esa parafernalia mítica que se ha hecho sobre una batalla, en que naturalmente Alfonso IX lo ponen por los suelos. Después, sobre los cartagineses en la península ibérica, que también está escrito, y a continuación me dedicaré a otra mujer, por supuesto. En este caso será su abuela, la reina Sancha de León, una mujer de una enorme y fortísima personalidad, a tal punto que tenían cintura a todos sus hijos, y hasta que ella no muere, sus hijos respetan el testamento, ¿no? Sí, me dedicaré a Sancha.
Y nosotros lo contaremos.
Pues,
José María Manuel García Osuna y Rodríguez, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos y por ilustrarnos respecto a esta gran mujer que fue Urraca I de León, primera reina y emperatriz de Europa.
Esperemos que los leoneses de León, Zamora, Salamanca, asturianos y gallegos celebren el 8 de marzo a esta mujer como uno de los iconos de las mujeres ese día, ya que muere el 8 de marzo y es bastante más problemático su comportamiento y su defensa de su idiosincrasia femenina que las que puedan tener las del siglo XX, que tuvieron más facilidades. Esta mujer estaba rodeada de varones no muy respetuosos en el siglo XI y XII. Las dificultades eran muchísimo más grandes. Entonces espero que la celebremos.
Gracias por estar con nosotros. Un placer.
Gracias. Hasta luego.